Suena ahí la música que identifica que están completos ya los locos por el cine, Betsabe y Carlos Almanzar. ¡Suéltenlo!
¡Hello! ¡Hola! Aquí Hola. Estamos Carlos y yo hablando de dinero. ¿Qué te parece, Carlos?
Bueno, me gusta.
A Carlos le gusta mucho ese tema, a él lo que no le gusta es darlo.
Ah, no, eso sí. Él por no eso lo uso da. Rebotes. Por Ajá. ejemplo, estos poloches que han rebotado mucho. Sí. Y ya que ya no aguantan más lavadas.
Eso es un pancho.
Son lo que me encantan, los panchos.
Bueno, pues vamos inmediatamente,
me gustan
Carlos,
los panchos.
A entrar con la parte de cine. Voy con las efemérides. Hoy es un día que ya usted sabe, día de San Cobro, viernes y lloviendo. Esa es una mala.
Cuéntame. Que no se nos pase. Hoy se celebra a nivel mundial el día dedicado a no beber alcohol. No.
Pero será tú que no lo vas a celebrar.
No, eso dije yo. Pero en este país, el día de no alcohol.
Y 15.
Y fin de semana.
Y lloviendo.
Viernes y lloviendo.
No.
Con un jervío, un sancocho. Eso es lo que le gusta al profesor Alfredo Benítez. Cuando va a bajar.
Pero ya, Carlos, sancocho. Quédate con eso solamente de lo que le gusta a Benítez cuando está lloviendo, que lo otro es impublicable. Pues dormir, vamos a dormir. Bueno, ya a tu edad eso es lo único que se hace. Señores, vamos con las efemérides de hoy, gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero. Hoy viernes 15 de noviembre, en el año 1956, se estrenaron el drama Webster y musical Love My Tender, La Novia Robada, dirigido por el ganador del Oscar, Robert D. Webb, protagonizado por Richard Egan, Debra Page y Elvis Presley, quien hacía su debut en la pantalla grande con esta película. Ese drama está disponible en Disney Plus. En el año 1974 se estrenó el thriller dramático y de acción Terremoto, dirigido por el nominado al Oscar Mark Ronson, protagonizado por Charlton Heston, Ava Gardner y George Kennedy. Este film ganó Oscar de 1975 a Mejor Sonido y en los Golden Globes del mismo año fue nominada a Mejor Película Drama. Está disponible en Amazon Prime Video. En el año 1989 fue el estreno limitado de la comedia dramática y romántica Magnolias de Acero, Steel Magnolias, dirigido por el nominado al Oscar Herbert Ross, protagonizado por Shirley MacLaine, Sally Field y Julia Roberts, quien fue nominada a Mejor Actriz de Reparto en el Oscar y en los Golden Globes del 90. En 1996 se estrenaron la comedia de aventura Space Jam, dirigida por Joy Pitka, protagonizado por Michael Jordan, Wayne Knight y Teresa Randall. Eso fue un medio clavo. En el año 2002 se estrenó el film de fantasía y aventura Harry Potter and the Chamber of Secrets. Se supone que es Harry Potter y la Cámara Secreta, dirigida por Cristóbal Colón, porque en inglés Chris Columbus, protagonizada por Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson. Está disponible en Max. En la parte de los cumpleaños, en el año 1972 nació en el Reino Unido el actor Johnny Lee Miller, quien se hizo popularmente conocido al protagonizar junto a Angelina Jolie el thriller dramático Hackers y por participar en el drama Trainspotting, bajo la dirección de Dane Boyle. Para la televisión, Johnny y Lucy Liu tuvieron los papeles principales de la serie de drama y misterio Elementary, la cual tuvo 7 temporadas con 154 episodios. Para finalizar, les cuento que en el año 1991 nació en California la actriz Shailene Woodley, quien se popularizó por ser la actriz principal de la trilogía de ciencia ficción y acción Divergente. Gracias, doña. Fue nominada a Mejor Actriz de Reparto en los Golden Globes del 2012 por la comedia dramática Los Descendientes y en el 2018 por la serie de HBO de drama y misterio Big Little Lies, por la cual también participan en roles principales Nicole Kidman y Reese Witherspoon. La que le gusta a Ed, no es esa que a ti te gusta, ¿verdad?
Scarlett Johansson.
Ah, son chiquitas las dos. El año pasado protagonizó la serie dramática Three Women, el thriller de misterio To Catch a Killer, la comedia romántica de ciencia ficción Robots y el drama biográfico Ferrari. Este año en Amazon Prime Video estrenó junto a Joseph Gordon-Levitt el thriller romántico Killer Hit. Estas fueron las efemérides de hoy, 15 de noviembre, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero. Antes que tú entres, Carlos, quiero felicitar a mi primo que cumple años, Paul Esteban. Paul, muchas felicidades, love you. Espero que algún día podamos vernos y como tú comprenderás, que esa compañía esté junto a una... a un buen abrazo. Te quedaste ahí, dale, Carlito.
Mira, tú me trajiste una paca.
No, yo no traje nada.
No me trajiste ropa de paca.
Yo no traje nada.
Ropa de paca.
Ay, mira, a mí me llevaron. Donde yo andaba de viaje, a mí me llevaron. ¿Tú quieres que te diga lo que yo llevé? Mira.
Paca. Oh, claro. Miren, señores. La revista Hollywood Reporter publica hoy, un poquito temprano diríamos esto, algunos candidatos al Oscar, que será entregado, ustedes saben, a principios del año. Entonces, no tenemos tiempo. Por ejemplo, ellos tienen, imagínense, 17, 18, 19, 24, 25 películas tienen ellos entre los candidatos, ¿verdad?, a mejor película, pero solamente voy a decir las cinco primeras. Está septiembre 5.
Es el día de mi cumpleaños.
Septiembre 5, hay una producción de Sean Penn.
¿Y dónde yo la puedo conseguir?
Para Paramount. No, se estrenará el día 27 de este mes.
¡Wow!
¿Tú sabes también y ya la tienen como una de las candidatas, ajá, a mejor película. Wow. En segundo lugar está Emilia Pérez, aquella que ganó mejor dirección en el Festival de Cannes, uh-huh, donde está la dominicana, dominico-puertorriqueña Zoe Saldaña. En tercer lugar está Cónclave, la de Ralph Fiennes. Está en cuarto lugar The Brutalist, de la productora A24. En quinto puesto está Anora. Está en sexto lugar Wicked, que ya la estrenaron aquí también en República Dominicana. En séptimo lugar, Gladiador 2. En Estados Unidos, Gladiador 2 se va a estrenar el 22 de este mes. Hoy estamos a 15, dentro de 7 días. El viernes próximo se estrenará la segunda parte de Gladiador, de Paramount. En octavo lugar, la segunda parte de Dune. Estoy leyendo las candidatas principales a mejor película. En noveno lugar, Sing Sing. Y en décimo lugar, The Wild Robot.
Que Carlos, es una dice,
animada.
Dice Sol Vilches, que siempre está en sintonía, que Cónclave no ha llegado todavía.
Cónclave.
Ajá.
Cónclave está supuesto 25, sí.
Ah, bueno,
la van a estrenar 25 de octubre. 25 de octubre, Cónclave, sí. La misma The Brutalist está también el día, no, de diciembre 20. O sea, le falta mucho más, un mes y pico. Y así por el estilo. Pero ya la gente de la revista Hollywood Reporter ha visto estas películas y por eso ya las tienen como principales contendoras a ganar el Oscar a mejor película. Más adelante hay otras ahí, incluso está esta película sobre Donald Trump, The Apprentice, que pensaba que no le iban a tomar en cuenta. Bueno, pero está ahí. No estoy diciendo que va a ganar premio ni nada por el estilo, pero que la tienen como... Bueno, está Inside Out 2, Intensamente 2. Está María, la que protagoniza... Bueno, María Callas, la que protagoniza Angelina Jolie, que será colgada en Netflix el día 27 de este mes. Entonces, mejores directores a llevarse el Oscar. Solamente voy a leer los primeros, ¿verdad? En primer lugar está el director de Emilia Pérez, el francés Jacques Audiard. En segundo lugar está Edouard Berger, que es el director de Cónclave. En tercer puesto está Brady Corbett, del The Brutalist. En cuarto lugar, Sean Baker por Anora. En quinto lugar, Ridley Scott por Gladiador 2. Ridley Scott no ha ganado nunca el Oscar. Su película han ganado mejor película, ¿verdad? Pero él como director no ha ganado. El director de Dune, del canadiense Denis Villeneuve, bueno, pues está en sexto lugar aquí, ¿no? El cual más, así que uno conoce, Pedro Almodóvar, en La Habitación de al Lado, en el puesto número 14, entre los candidatos a ganar el Oscar a Mejor Director. Pablo Larraín, de Chile, por María, está en el puesto número 16. Steve McQueen, por la película Blitz, de Apple TV Plus, está también, y completan este grupo James Mangold, por Un Completo Desconocido. Sí, Mango Vanilejos, sí. James Mango Vanilejos. Así es que le gusta a él que le diga. James Mangold. Así es. Mejor actor, Ralph Fiennes, encabeza el pelotón por Cónclave. Le sigue Adrian Brody por The Brutalist. En tercer lugar está Colman Domingo por Sing Sing. En cuarto lugar, Daniel Craig en la película Queer. En quinto lugar, Sebastian Stan por The Apprentice. Miren, ahí está, miren, la cuestión esa que era un clavo eso de que le, sobre la vida joven, cuando estaba joven, Donald Trump, The Apprentice. En quinto lugar está el director de la película como potencial candidato, Sebastian Stan, a mejor director. Paul, bueno, pero estos son actores, perdón, yo estoy equivocado, estos son actores. Paul Mescal por Gladiador 2, Jude Law por The Order, Joaquín Phoenix por Joker Folia 2, el Joker 2 que se cayó en la taquilla, Hugh Grant, Richard Gere por la película O Canada. ¿Quién más? Cillian Murphy por la película Small Things Like This, de Lionsgate. Timothée Chalamet, ese Complete Unknown es la biografía de Bob Dylan, el gran Bob Dylan. Venite, ponte, búscame algo de Bob Dylan ahí, algo movido, que puede ser Joker Man. Busca Joker Man de Bob Dylan, porque Timothée Chalamet, que hace el papel de Bob, pues está ahí entre los potenciales candidatos a llevarse el Oscar a Mejor Actor, encarnando a precisamente al único músico rock que hasta ahora ha ganado un premio Nobel de literatura. El único, y no quería coger para Suecia, no quería ir a Estocolmo, pero nosotros, sus amigos más cercanos, bueno, Benítez, tú recuerdas cuando estábamos con él allá en Minnesota, pues lo convencimos para que fuera a recoger su premio allá. Pero vámonos al cambio, Benítez, que ya nos toca cambiar, uh-huh, para que Bezabé nos traiga algo sumamente interesante que nos, okay, tiene sobre una película que dará corrientazos.
Tiene.
Mira. ¿El qué? Parece ser, oye Carlos, parece ser que Will Smith y Jada Pinkett Smith andan juntos otra vez. Señores, pero es que ese hombre como que no se respeta.
Pero vamos a llamarlo.
Llámalo a ver qué es lo que él está pensando.
Ahora están durmiendo todavía allá en California.
Ajá.
No podemos, si todavía es muy... Imagina, son 4 horas de diferencia ahora.
Ajá.
Allá van a ser las 6 de la mañana ahora.
En esta semana, como ustedes saben, déjame llamar, que la responsable
allá a California.
¿A quién te voy a llamar? ¿A Jada o a Will?
A Jada, mi hermana.
Como ustedes saben que a mí es que me toca la parte de las defunciones. Y les hemos dicho que estamos esperando que nos, ¿verdad?, que tenga patrocinio esa sesión. Ay, Dios, perdóname. El actor estadounidense Tony Todd, ampliamente reconocido por su emblemático papel en Candyman y por su participación en la saga Destino Final, falleció a los 69 años la semana ahora recién pasada, según confirmó su representante al medio Deadline. La cuestión es que a él se murió. ¿Ustedes no recuerdan del Tony Todd? Él es un actor afroamericano. Afroamericano. Él, entonces, él estaba muy desmejorado. Parece que la enfermedad se lo llevó, fue así.
¿Pero cómo la, que se fue así?
Sí, así mismo. Como, ay, pero él se ha puesto como malo. Todd se destacó en diversos papeles como Beverly Hills, en Night of the Living Dead, Platoon y en The Rock, entre otros. Sin embargo, muchos los recuerdan por encarnar al misterioso hombre que anunciaba la muerte en Destino Final o en Candyman, que era de la saga del mismo nombre. La esposa fue quien mencionó eso y también destacó que el artista tenía una buena presencia escénica y una voz imponente. Él falleció junto a sus seres queridos luego de luchar por una larga enfermedad. No dieron los detalles de qué era la enfermedad, pero como dirían los dominicanos, se lo comió en 2 días.
Ay, Dios mío.
Carlos, ese señor estaba bien, tú, y como que de buena primera.
Bueno, si él había, ¿qué edad tenía?
69.
70 años.
No, 69, porque es que tú tienes que venir a ponerle de más.
Bueno,
69 años tenía. Dite algo ahí en lo que yo te busco.
Suelta, venite, dame música del viejo, el viejo Bob, el viejo Bob. Déjame escucharlo, venite, por favor.
Once upon a time, you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock.
Bueno, usted podrá decir que él no canta la gran cosa, porque lo que tiene es un chorrito de voz, un aguacerito de voz es lo que tiene, nasal, además. Ay, qué complino, no, qué complino, no. Ese pedacito que ahí que está en este corte, Like a Rolling Stone, es, de ahí es que toma la película el título. El complino, no. Bueno, usted podrá decir que él no canta nada, sí, pero lo de él no es cantar, lo de él es como poeta, crear, componer. Y ahí es que está la greña, la verdadera greña de Bob Dylan en lo que compone. Y esa canción que se pegó en el 65, Like a Rolling Stone, póngase, si usted entiende un poco de inglés, coja las letras y póngase a leerla con calma, para que usted vea qué mensaje.
Tradúcemela.
No, porque eso, no tenemos tiempo. Ya
pero ahorita.
Ya se nos viene el tiempo arriba.
En sentido general, ¿qué es lo que dice?
25 de diciembre de este año será estrenada la película. Ya se nos acaba de llamar desde California en este momento. Venite, tenemos a la persona. Vamos a sacar al aire a la persona ahí. Ah, no, no, también se fue ella. No, no, porque eso es, no, no, que llamamos de inmediato. 25 de diciembre se va a estrenar esta. Esta película con la biografía, aparte de la vida de Bob Dylan, con Timothée Chalamet, que se ha transformado increíblemente. Bueno, pueden buscar el tráiler, ya tiene varias semanas el tráiler ahí en YouTube, ¿verdad? Entonces, una transformación completa. 25 de diciembre llegará a las salas de cine. Y yo creo que vamos a ver la gente que has admirado siempre. Oh, pero están llamando de allá, espérate. Bueno, Bezabé, déjame atender. Adelante, Bezabé, para yo atender esta llamada de California.
Ah, ok, cómo no. Señores, Gladiador, ustedes saben que... espérense, que aquí tenemos problemas como con el internet, usted. ¿Y qué fue? Ok. Gladiador, en su primera función, obtuvo un enorme éxito en taquilla y fue aclamada tanto por la crítica como por el público, ganando 5 premios Oscars, incluyendo Mejor Película y Actor para Crow. Desde ese entonces, la cinta en la que se ha fijado el resto de películas de historias de acción, incluyendo su secuela para una Gladiador 2, que se va a estrenar hoy 15 de noviembre. Obviamente eso no es aquí, porque eso no se estrena aquí, hoy. En la semana que viene, Carlos, la van a estrenar, o lo estrenaron ayer.
¿Cuál?
El Gladiador.
¿Aquí?
No, el 15, de, o 15, aquí no estrenan viernes.
Aquí recuerda que aquí se estrena jueves, ajá, ayer, ajá, y en Estados Unidos siempre estrenan viernes, por disposición mía. Porque yo fui, claro, que ordené a todas las cadenas de salas de cine de Estados Unidos. Ustedes no pueden estrenar primero que nosotros. Es jueves dominicana y el viernes ustedes. Si no, lo mando hace rato, Dito.
La cuestión es que el director británico permitió algunas licencias para que la historia contara con una buena dosis de espectáculo y poesía. Desde las peleas a los músculos de los protagonistas, los excesos de los emperadores, ahora son dos: los deslices históricos o la sangre que brota a borbones. A él le dio más brega, pero lo consiguió. La estrenaron ayer, dice nuestra asesora de cartelera, Sol Vilches. Gracias, Sol Ángel Vilches, por decirme eso, porque estoy teniendo problemas con el internet, entonces no he conectado mi teléfono. Carlos, dale.
Bueno, te voy voy a traducir libremente algunas de los primeros versos de Like a Rolling Stone, como una piedra rodante. Benítez, tú eres loco con esa canción. Oigan esto. Una vez tú vestías tan bien, tú le tirabas centavitos, chelitos a esa gente que está en las calles sin hogar. Y le pregunta a él, ¿no es verdad? La gente te decía, o te dice, ¿verdad? Cuídate, muñeca, tú estás destinada a caer. Y tú pensabas que todos estaban era bromeando contigo. Tú solías reírte de eso. Todo el mundo estaba, bueno, jangueando, como se dice. Ahora tú no estás hablando tan duro ya. Ahora no te sientes tan orgullosa. Entonces, ahora sí tú tienes que estar bregando con lo que será tu próxima comida. Eso es larga la canción. Recuerden que fue una de las canciones más largas que la radio comenzó a tocar. ¿Cuántos minutos tenía la versión? Más de 7 minutos.
Tenía que patrocinarla, seguro.
Bueno, en esa época las canciones normales de los Beatles, Beach Boys, toda esa gente, 2 minutos 20, 2 minutos 15. Bueno, pues esta tenía más de 7 minutos. Busquen la letra y léanla con calma. ¿Cómo va describiendo esa clase de gente orgullosa, engreída, petulante, arrogante, verdad? Que se cree la gran vaina, entonces se cae. Entonces ese orgullo se va para el carajo. Eso es lo que plantea esta canción, ajá, de Bob Dylan.
Bueno, pero esa canción deberían de, ¿tú sabes qué? Titularla.
Bueno,
titularla por eso. Titularla no. Deberían de traducirla. Y de escribirla en un cuadro, así, ponerla en alguna
dependencias. Mucha gente, hay que estrujársele la cara a mucha gente.
¿Cómo es que se llama la canción?
Like a Rolling Stone. Ahora like te sientes como... Rolling Stone. Dice, ¿qué se siente tú ahora no tener hogar?
Estar en olla.
Y andar como una piedra rodante.
¿Cómo es, Carlos? Estar roto.
No, a mí me gusta la olla.
No, a ti no te gusta la olla, viejo. No. O sea, te estoy diciendo que la canción... Tradúcela al español.
Pero oye, óyeme, ¿sabes qué ventaja tiene... Las personas como nosotros que venimos de olla, venite, atento, venite. Que ya nosotros, como vivimos, hemos probado, hemos experimentado la olla, hemos estado en una olla terrible, volver a olla, ya uno lo acepta más fácil. Pero y lo que han crecido, de que en abundancia. Señores. Y de un pronto, ¡guau! Para abajo. ¡Ay, qué duro!
A mí me estaban contando que hay una franquicia de unas carteras aquí en el país Resulta que la casa matriz hizo 50 carteras de una edición limitada, ¿verdad?
No, pues yo quiero una.
Que iban a ser, ay, qué ratero viejo, va a comprarla. Iban a hacer esas carteras a un precio, tú sabes, edición limitada. Y le escriben, o sea, se comunican la gente de aquí, de Dominicana, con la franquicia y le dicen, mira, nosotros queremos 12 carteras.
¡12!
Dios mío. Le dicen allá, no, pero es que nosotros no te podemos mandar 12 carteras si nosotros solamente hemos dispuesto de 50 carteras a nivel mundial.
Oye, a nivel mundial.
No, pero es que yo necesito esas 12 carteras. Le dicen otra, que no, que eso no, pero es que la tenemos paga.
Ay.
12 carteras de una edición limitada de 50. Ya había, o sea, 12 paga de 50. Tú quieres que te explique, ¿verdad? Que hay varias historias así de nosotros los dominicanos con relación a esas grandes casas comerciales que mandan gente y dicen, pero vete a ver qué es lo que está pasando allá.
Sí, ve, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que
claro, muchacho, pero Dios del Virgen de la Gracia. Oigan una cosa.
Eso pasó esa vez, acuérdate, con una marca de vehículos.
También.
Que aquí empezaron a pedir esa marca y buscaron en el mapa. ¿Y ese patio? ¿Dónde está ese patio con dos bombillos? Yo no lo veo por ningún...
Para que sepa. Y pues con otra marca también que el dueño del concesionario llama. Dice, pero es que yo tengo 6 ya apartados. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Oigan una cosa, para el programa del domingo, porque ya tenemos el tiempo prácticamente encima, les voy a hablar. Yo no conocía la faceta de Leonardo Fabio como director.
Ah, sí, Leo Fabio.
Oigan, qué interesante.
¿En qué año murió?
De hecho, hay una película de él en el 2010 y algo. Hay una película, te voy a decir ahora. Hay una película de Leonardo Fabio. Sí, él se le fue la luz.
Suelta el machete para ti.
Lo que pasa es que él tenía originalmente una enfermedad degenerativa que la gente creía que era cáncer y no era cáncer. A final de cuentas, él terminó falleciendo de una neumonía. Eso fue lo que se lo llevó. Oiga, pero sumamente interesante. Él falleció el 5 de noviembre del 2012. Si tú supieras, pues oigan, yo me sorprendí porque hay una de sus películas. Cuando usted busca el nombre de Leonardo Fabio, él sale primero como cineasta,
guionista
y libretista. Exacto. Él llegó a cantar porque, así como dice Carlos, él cayó en una prángana que se tuvo que ir de la Argentina exiliado. Cuando llegó al exilio, se ve roto con una mujer y un niño. ¿Y qué voy a hacer? Y entonces el tipo se pone a cantar. Después la mujer lo deja. Y esa canción, una de las canciones de él que fue la más famosa de todas las que él cantó, pues fue justamente a esa mujer que él se la dedicó porque ella no estaba, ella ya me olvidó, se la dedicó porque él seguía enamorado de ella. Pero ella le dijo, no, usted me va, que aquí no, entonces acabó. La película de él, Crónica de un niño solo, del año 1965, adelantándole algo, el romance del Aniceto y la Francisca del 1967 son consideradas películas de culto en la Argentina. Yo tengo que admitir que en mi ignorancia, pues no sabía nada de eso y pues me puse a verlo y la verdad es que muy interesante y una vida bastante compleja.
Dice la gente de esa vez. Yo no lo vi, pero alguien me dijo que cuando él estuvo en Color Visión, uh-huh, antes de salir a cantar un par de canciones allá en el Canal 9, se sentó solo en el suelo, en un pequeño, al área de maquillaje y uh-huh, eso, ahí donde están, previo a ir al estudio, y ahí lo tuvieron que dejar solo, y comenzó a hacer como unas meditaciones. Un silencio absoluto, se sentó en el suelo. En el suelo.
En el piso, para lo que no sabe. Para lo que sepa.
Es el Leonardo Fabio. Así era tremendo artista.
Bueno, señores, pues el domingo de 4 a 6 de la tarde, un domingo que pinta lluvia, Y ahorita el solazo. Estaremos don Carlos y doña Betsabé locos por el cine. Recuerde sintonizarnos por 91.1, 91.3. Ruéguele a Dios y a la Virgen o a lo que sea que usted crea que no caiga un rayo y se lleve toda la antena otra vez.
Ay, Dios.
También estamos por www.la91fm.